Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Los saludo esta tarde desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde en otro lugar de la ciudad está Guillermo Hernández Salgado.
Muy buenas tardes, muy contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes.
En la Ciudad de México, Félix Loperena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y en Washington, capital del imperio, está Lila Abed.
Eduardo, Félix, Guillermo, un gusto estar como siempre con ustedes todos los jueves.
Bienvenida, Lila.
Muchas gracias, Eduardo.
A ver, yo no les quiero echar a perder la comida ni el día a quienes nos ven y escuchan, pero a mí me gusta manejarme con los números y no me gusta que me quieran ver la cara de idiota a quienes yo les pago el sueldo para que me digan la verdad. Y los funcionarios públicos, el dinero que se les da cada quincena de su sueldo viene de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. Entonces tenemos derecho a exigir, por lo menos, que nos hablen con la verdad. Y no me estoy refiriendo a la línea 12 del metro. Me quiero referir a un tema que parece que a la gente ya se lo olvidó, pero que es la pandemia de COVID, que sigue activa y matando gente. En la conferencia de prensa de ayer nos dijeron, la que realizan los funcionarios de la Secretaría de Salud, nos dijeron que han muerto hasta ayer 218.007 personas a causa del COVID. Sin embargo, ese dato no muestra la realidad, porque omite incluir las 329.095 muertes excesivas asociadas al COVID registradas durante el periodo comprendido entre el lunes 5 de enero de 2020 y el lunes 14 de marzo de este año y difundidas en un sitio del gobierno que es coronavirus.gob.mx/ exceso de mortalidad en México. Página que no ha sido actualizada desde el 15 de marzo, lo que nos impide saber cuántas muertes excesivas ocurrieron desde esa fecha hasta hoy. Así, si sumamos los 218.007 muertos oficialmente reconocidos a los 329.965 asociados al COVID, tenemos que hasta hoy han fallecido por lo menos 547.972 personas debido a la irresponsabilidad de los tres principales funcionarios a cargo del combate y el control de la pandemia, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador y los dos impresentables charlatanes que él decidió poner al frente de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell. En lo que a la pandemia de COVID se refiere, este par nunca se ha atrevido a contradecir lo que dice su patrón, pero sí a lo que han afirmado científicos reconocidos mundialmente. Lejos de proteger las vidas y la salud de los mexicanos que les pagamos sus sueldos, estos individuos decidieron anteponer la política a la ciencia con tal de promover sus ambiciones personales. Vamos aquí a aclarar qué son muertes excesivas. Son las muertes que superan las muertes que se esperaban durante un periodo. Y esto se hace con fines estadísticos. El gobierno mexicano cada año calcula cuánta gente se debe morir. Las muertes excesivas son los muertos que están arriba de lo que se esperaba. Entonces tenemos que para el periodo 5 de enero del año pasado al 14 de marzo de este año, se esperaba que murieran 934.226 personas, pero en realidad se murieron 1.392.252. De estas 458.000 muertes excesivas, también de acuerdo con la página del gobierno, el 72% o 329.965 están relacionadas con el COVID. Esta es la realidad, basada en datos del gobierno federal, de los que no se habla en las conferencias de prensa que sobre la pandemia se ofrecen cotidianamente. La manipulación de los datos es cotidiana, como la que hizo el referido subsecretario durante la conferencia presidencial del día de hoy. Esto es lo que dijo el señor López-Gatell. Si tenemos el orden de países que hemos utilizado vacunas, estamos en el número 12 de casi más de 159 estados nacionales. Número 12. Y hemos logrado ya una cobertura superior al 10%. Estamos en 10.4% de personas vacunadas. Ahí van las mentiras. Efectivamente, 10.4% de la población ya recibió una dosis de la vacuna, pero eso no significa que estén vacunadas, porque para este caso es necesario que reciban, en la mayoría de los casos, las dos dosis requeridas. La realidad es que solo el 6.5% de la población ha recibido las dosis completas, que pueden ser una o dos dependiendo de la marca de las vacunas. La realidad es que aún faltan el 93.47% de la población para ser vacunada. Y también es cierto que México se encuentra en el lugar número 12 de los países en donde más vacunas se han aplicado. Pero si tomamos en cuenta el 10.4% de las personas que han recibido una dosis en relación con la población total del país, pues México está en el lugar número 89. Así es que no nos trate de ver la cara de idiotas el señor subsecretario. Yo me pregunto, si así nos han mentido sobre la pandemia, ¿por qué no lo van a hacer sobre las causas del derrumbe de la línea 12 del metro? Me pregunto. Lila.
Eduardo, es muy interesante estos datos y especialmente la manipulación de las cifras, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera el día de hoy dijo que también en esta llamada que va a tener con la vicepresidenta de Estados Unidos el día de mañana, quiere proponer que se vaya a reabrir la frontera que ha estado cerrada desde el 21 de marzo del 2020, pero esto va a tomar mucho en cuenta cómo va el ritmo de vacunación en México, el número de contagios y las cifras que tú acabas de dar, la manipulación, pues no manda una buena señal. Y me parece que si nada más el 10% ha recibido una dosis de alguna vacuna en México, a comparación del 45% en Estados Unidos que ya recibió al menos una dosis, va a ser difícil que el presidente Joe Biden quiera reabrir su frontera cuando sabe que están manipulando los datos y cuando el ritmo de la vacunación en México no avanza a un ritmo pues lo suficientemente rápido para poder llegar a una cifra donde puedan reabrir la frontera.
Y tiene razón, hoy en la mañana se dijo, no se puede vacunar más porque no hay vacunas. Tienen toda la razón. Creo que esa fue la única verdad, porque lo demás fue una manipulación de los datos. Usando un dato y tratando de hacerlo, no es el 10.4% de la población la que ha sido vacunada. Es la que ha recibido una dosis. Para estar vacunado hay que recibir las dosis completas. Y lugar número 12, pues sí, por la población. Pero estamos en el 89%, como yo lo expliqué. Félix.
Desgraciadamente, no podemos creer tampoco en los datos que nos dan. Hoy mencionó López-Gatell que México, como por arte de magia, por milagro, como le quieras llamar, evitó la tercera ola. ¿Quién sabe cómo? ¿No? Entonces, eso es lo que dijo López-Gatell. Y luego, Israel emite un comunicado diciendo, oigan, si son de México, con la pena, no pueden entrar a Israel a menos de que sean ciudadanos. Ni vengan, ni se acerquen. Lo mal que ha manejado el país, el tema.
Yo aquí tengo una lista de países que sí aceptan que mexicanos lleguen. Paraísos turísticos como son Afganistán, Albania o Armenia. Puedes ir a ciertas islas del Caribe, pero primero te quedas entre 10 y 14 días en cuarentena. De los países europeos, ninguno quiere que lleguen los mexicanos, no solamente Israel. ¿Por qué no quieren que lleguemos? Bueno, puedes ir a Mozambique, mi querido Félix, y mi querido Guillermo, puedes ir a Somalia. Muy padre, ¿no?
Wow.
A ver, para concluir, Guillermo, rápidamente.
Y tres puntos rápidos. Hace un año dijeron que si llegábamos a 60,000 muertos sería catastrófico. Con los datos que tú das, sería casi 10 veces esa cifra catastrófica, exactamente 9. El 27 de abril del año pasado, bien, la pandemia estaba domada y es otra de las cosas que más ha sucedido.
Bien, de acuerdo a los datos, si son más de 550,000, México es el segundo lugar en muertos por COVID después de Estados Unidos, en donde otro populista manejó las cosas con las patas. Mensaje. Eso exactamente 14 minutos faltan para que sea la hora. A ver, Lila, el presidente de México va a hablar mañana con la vicepresidenta de Estados Unidos. Primero, ¿no debería el presidente de México hablar con el presidente de Estados Unidos y tal vez el secretario de Relaciones Exteriores, el hoy muy medio quemado, Marcelo Ebrard, con la vicepresidenta, por cuestiones de jerarquías, yo digo.
Sí, Eduardo, a ver, Andrés Manuel López Obrador sostuvo su primera reunión virtual con el presidente Joe Biden el 1 de marzo, pero el presidente Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos de la Casa Blanca en el tema migratorio, y parte de su agenda es tener comunicación con los distintos mandatarios centroamericanos, al igual que el presidente mexicano. De hecho, ya tuvieron una primera llamada el presidente Andrés Manuel y la vicepresidenta Kamala Harris, y esta va a ser la segunda reunión virtual para sentar las bases sobre cómo se va a llevar a cabo la cooperación en materia migratoria entre México y Estados Unidos. Se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo acaba de confirmar el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter, que proponga la ampliación de Sembrando Vida, este programa para que puedan sembrar árboles y generar empleos para abatir el flujo migratorio que proveniente del Triángulo Norte.
Pero eso ya lo batió, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso, ya dijeron que eso no les interesa. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo?
Mira, yo creo que aquí hay un ingrediente que puede frenar que esto pueda prosperar. Me parece que el tema de Sembrando Vida sí lo pueden tomar en cuenta en Estados Unidos, siempre y cuando se elimine el tema de otorgar la ciudadanía a los participantes del programa. Sembrando Vida, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, integra tres factores generales. El primero es la ampliación de este programa al sureste de México y a los países de Centroamérica, que Estados Unidos dé el financiamiento para la ampliación, pero que también otorgue visas de trabajo temporales y que después de 3 o 4 años se les pueda dar la ciudadanía estadounidense a los que estén participando en este programa.
Y eso depende del Congreso de Estados Unidos, no del presidente ni de Kamala Harris.
A eso iba justamente, Eduardo. El Congreso de Estados Unidos, particularmente en el Senado, los republicanos tienen completamente estancada la reforma migratoria integral que presentó en enero el presidente Joe Biden. Esta reforma no solo le da el camino a 11 millones de indocumentados que ya residen en Estados Unidos, sino que aparte también destina 4,000 millones de dólares para la región de Centroamérica. Los republicanos están completamente en contra de legalizar a los migrantes. Va a ser sumamente complicado que se pueda lograr la propuesta de Sembrando Vida por el elemento de darle la ciudadanía a estos participantes. Si de por sí los republicanos rechazan legalizar a los indocumentados que ya están en Estados Unidos, difícilmente van a querer otorgarle recursos a un programa que propone el presidente mexicano si eso implica darle la ciudadanía a aún más migrantes.
Pero muchos demócratas tampoco van a votar a favor de eso, porque ese día pierden su reelección.
Bueno, es que el Partido Demócrata también es otro de los desafíos de Joe Biden. Primero es estar en contra de o negociar con sus contrapartes republicanas, pero también negociar y conciliar las diferencias internas del Partido Demócrata, claro, que cada vez más está inclinándose hacia la ultra izquierda del partido, que lo representa el senador Bernie Sanders, Elizabeth Warren y también Alejandro Ocasio-Cortez, entre otros congresistas. Y creo que esta negociación se le complica mucho el panorama político Joe Biden, pero sí creo que México tiene una ventana de oportunidad interesante. A ver, Eduardo.
A ver, una pregunta. Ya vimos, y Félix nos trajo el dato hace ya tiempo, basada en un sitio internacional ambientalista, de que el Sembrando Vida a México le ha costado 700,000 hectáreas, si no me falla la memoria, Félix.
73,000 en 2019.
¿Cuántas?
73,000 en 2019.
73,000 hectáreas que fueron taladas para que la gente recibiera su apoyo. El presidente de Estados Unidos se va a botar no sé cuántos miles de millones de dólares en Centroamérica para que ocurra lo mismo, no lo creo, ¿eh?
No, Eduardo, pero es a lo que iba. Hay una ventana de oportunidad muy interesante para México. La crisis política en torno al tema migratorio está en Estados Unidos, no en territorio nacional. Aquí el que está presionado con una urgencia total de solucionar esto a corto plazo, antes de las elecciones intermedias del próximo año, para que los republicanos no le arrebaten la mayoría de los demócratas, es la Casa Blanca. Y también va a tener que entrar en negociaciones con el gobierno de México, en donde tiene que ganar algo a cambio también Andrés Manuel López Obrador. Así es la diplomacia. Y si lo lo que quiere hacer Andrés Manuel es sembrando vida, me parece que pueden llegar a un punto medio para que Andrés Manuel también se pueda colgar la medalla y que Kamala Harris pueda regresar a la Casa Blanca para decir que México se está sumando a la cooperación migratoria con Estados Unidos.
¿Y qué pasa con la cooperación de contra el combate a las drogas? Porque en Estados Unidos están diciendo que México ya no le hace caso a la DEA ni a ninguna agencia antidrogas de Estados Unidos.
El tema de seguridad y la cooperación en materia de seguridad vive uno de sus momentos más complicados en la historia de Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué va a llegar tan amable Harris?
Porque su tarea principal, Eduardo, es frenar el flujo migratorio. El tema de seguridad, claro que está acompañado de esto, pero su tema central, que viene con un costo político muy alto para las aspiraciones presidenciales a futuro de la vicepresidenta, es dar resultados a corto plazo. Y creo que aquí México también tiene con qué negociar. Ahora, creo que hay un elemento muy interesante, porque si México también no cede, están mandando señales muy importantes el gobierno de Estados Unidos con las reacciones hacia la destitución de magistrados y el atentado contra la independencia judicial en El Salvador, donde se sumaron no solamente el secretario de Estado Anthony Blinken, pero la misma vicepresidenta, a decir que eso es atenta con la democracia y contra la economía de cualquier país. Es decir, claro, mandan una señal de que, de que lo que está pasando en El Salvador es una advertencia para otros países, particularmente México.
A ver, Félix,
si llega a fallar la diplomacia del lado de los demócratas, del presidente Biden, no pueden volverse pragmáticos y decir, bueno, si a Trump le funcionaron los palos y las amenazas para detener el flujo migratorio centroamericano, vamos a recurrir al pragmatismo y ellos recurrir al pragmatismo, ¿no podría suceder?
Félix, sí, pero uno de los ejes centrales de la plataforma electoral y política del presidente Joe Biden es implementar una política completamente distinta a la de su antecesor. Es implementar una política más digna y humana. Dicho esto, ha mantenido ciertas medidas que dejó el expresidente Trump, como el título 42, para expulsar de manera inmediata, bajo cuestiones sanitarias, a los migrantes que están llegando a Estados Unidos. Únicamente están aceptando a los menores no acompañados. O sea, no se están recibiendo a todos los que llegan. Sí hay ciertas medidas coercitivas que se mantienen y que siguen. Pero este es uno de los ejes centrales de su política. Por eso presentó su reforma migratoria. Por eso ha revertido la mayoría de las políticas migratorias de Trump con acciones, con medidas de la Casa Blanca y órdenes ejecutivas. Y no puede rendirse ante este tema de su agenda.
Guillermo,
¿qué tanto le beneficia al gobierno de Estados Unidos apoyar esta política que ya vimos que lo de sembrando vidas es cuestionable? Y encima de ello, que en el tema de lo que es energía verde, México no está alineando. ¿Cómo le sumará la Casa Blanca?
Ahí es donde Estados Unidos puede presionar también para que ceda a México, es decir, en los temas de violación de derechos laborales, en el sector energético, las nuevas disposiciones ambientales del T-MEC, la violación de derechos humanos, las medidas antidemocráticas que ha adoptado la 4T, claro que por ahí pueden presionar, pero México tiene que cooperar, es un socio fundamental para la estrategia de Estados Unidos. México no está sin poder de negociación, pero me parece que también tienen que entender la realidad política por la que atraviesa la Casa Blanca y que va a ser imposible que los republicanos acepten algo que otorgue ciudadanía a más migrantes.
Muy bien, gracias Lila. Vamos a los mensajes.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Exactamente un minuto después de la hora, realmente ocurren cosas inconcebibles. Si el derrumbe del metro se pudiera achacar a un gobierno priista, panista y neoliberal corrupto y degenerado, bien que Morena estaría armando un irigote. Pero hoy en el Senado de la República ocurrió algo que demuestra realmente lo que les importa que hayan muerto personas y haya otras heridas. Platícanos, mi querido Félix.
Fíjate que hace un par de horas el Pleno de la Comisión Permanente rechazó una propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, particularmente de Kenia López Rabadán, para crear una comisión investigadora.
Ella es la subcoordinadora del grupo parlamentario en el Senado del PAN.
Así es. Y la propuesta era crear una comisión investigadora sobre el colapso del tramo de la línea 12 que le costó la vida a 25 personas. ¿Cómo se votó? 13 votos a favor de crear esta comisión, 20 votos en contra. ¿De quién fueron los votos en contra? Pues de Morena y de los partidos que le suenan hacer segunda, argumentando que la propuesta es carroñera, que no es un tema que requiera urgente, y estoy citando, urgente y obvia resolución.
Oye, pues a juzgar por las conferencias de prensa de los últimos días, yo hubiera querido que el presidente le quería dar carácter de urgente.
Pero pues parece que no. Y entonces, ¿qué buscaba esta propuesta? Pues que un grupo plural de legisladores acompañara la investigación de un grupo independiente, dieran con el origen del percance y asegurar que los culpables paguen realmente. Decía Kenia López Rabadán que no es el tema, no es ver rodar cabezas, sino asegurar que los culpables paguen. Y la verdad es que eso es algo que no se ve en nuestro país. Ahí está el ejemplo, mira, del socavón de Cuernavaca. ¿Cuándo vimos a alguien en la cárcel de culpable?
Pero yo me acuerdo los gritos que daban los de Morena, incluido el actual presidente, en contra del gobierno de Peña Nieto y en contra del muy corrupto secretario de Comunicaciones de esa época, Gerardo Ruiz Esparza, que descanse, yo no sé en paz o no, pero yo me acuerdo.
El mismo día del socavón, el presidente exigió una comisión y que los culpables pagaran.
Estás hablando de él entonces.
Aspirante a la presidencia.
Y presidente o líder de Morena. Morena.
Así es. El mismo día del socavón, ¿eh? No pasaron, no habían pasado ni dos horas del accidente, que la verdad nunca nadie pagó nada, ni nadie está en la cárcel que alguien debió haber pagado. Pero bueno, ese es el tema del socavón. Te voy a decir otras cosas en las que Morena, por ejemplo, pidió comisiones que investigaran. El tema de IGA, esta constructora que fue pues la favorita en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues también Morena solicitó una comisión investigadora, se la negaron, se fueron al amparo. Y entonces sí, en la oposición decían, vociferaban y exigían comisiones, se las negaron. Bueno, el tema de Ayotzinapa, exigieron comisiones, iban a parar allá, aunque el presidente municipal era alguien impulsado y apoyado por muchos de los que hoy están en Morena, ojo. Pero bueno, ese es otro tema. Exigían las comisiones, no se formó nunca ninguna comisión, que también hay que aclarar que las comisiones en nuestro país sirven de adorno, porque nunca han servido para nada.
Sí, la verdad, la misma comisión que sugiere nuestra querida Kenia no va a servir para nada, porque la mayoría de los legisladores no tienen idea de nada.
Nada, porque no son especialistas.
Es realidad.
Son especialistas de nada y argumentan de todo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿No?
Qué buena frase, ¿eh? Oye, vienes muy inspirado, Felipe.
Sí.
Y bueno, pues hacerlo rechazado la propuesta de Morena y de sus aliados, de sus partiditos aliados, fue turnada a comisiones. ¿Qué va a pasar en comisiones? Lo que se dice vulgarmente, pues la mandaron a la congeladora, ahí se va a quedar, forever and ever, como dicen, y no va a pasar absolutamente nada. Y entonces el tema es, siendo oposición, Morena exigía todo para comisiones investigadoras especiales, se castigara a los culpables. Ya son gobierno, no, ahora no queremos culpables, porque ahora estamos de este lado. Ahora los culpables están de nuestro lado, entonces mejor no queremos, no le muevan, no levanten polvo, no hagan olas, ¿no?
Así es. Pero eso se ve en todos lados y en todo el mundo. Los republicanos hoy dicen cosas que antes no se atrevían a criticar a Trump y por lo mismo critican a Biden, ¿o no, mi querida Lila? Y los demócratas igual criticaban a Trump y ahora no se atreverían a criticar a Biden. Así es en el mundo, ¿no?
Y utilizan reglas que unos rechazan cuando son minoría, los utilizan cuando ya son mayoría, y bueno, eso lo vemos en todos lados. Un aspecto interesante, Félix, de todo esto con el tema de la línea 2 es el revuelo internacional que ha tenido la nota. Creo que aquí sí van a tener la lupa los países alrededor del mundo. Hemos visto la reacción por parte de Estados Unidos, de la misma Casa Blanca, que publicó un comunicado, desde el presidente ruso hasta distintas cancillerías. Me parece que si no logran llegar a tener resultados sobre lo que ocurrió y si no hay responsables, yo creo que sí puede haber una reacción por parte de la comunidad internacional.
Yo creo que ya va a haber una reacción de la comunidad mexicana votante el próximo 6 de junio.
Ojalá.
Sobre todo en aquellas en aquellas alcaldías de la Ciudad de México cuyos habitantes se quedaron sin transporte debido a una negligencia que viene desde el gobierno de Marcelo Ebrard en la construcción de esta obra, y que se continúe en una negligencia del gobierno de Mancera, que nos dijo que ya había quedado arreglada, y en la negligencia del gobierno de Claudia Sheinbaum, que todavía se dice que contrató a la misma empresa que garantizó que todo funcionaba bien con Mancera y le revolvió a dar el contrato.
Y que siguen recortando dinero, además.
Para ellos solo se entienden. A ver, Guillermo.
Oye, aquí podemos ver bien que los gobiernos realmente están más interesados en intereses de su gobierno, de sus personas, que los intereses del pueblo, en primer lugar. En segundo, Esto también muestra lo que siempre ha sido, que son encantadores en campaña, algunas veces hasta locos, y ya en el gobierno son verdaderamente lo mismo de siempre. Una
basura. Pero en campaña, mira, en campaña, prometer no empobrece.
Sí, claro, digo, por supuesto.
Y si eres un demagogo que sabes que le estás diciendo cosas que no son ciertas a gente que crees que es tonta, como dijo H.L. Mencken, pues mejor. Y así si das soluciones sencillas a complejísimos problemas, pues mejor.
Claro, por supuesto, pero bueno. Y por último, es una falta de puntería, porque en ese momento, entendiendo todo lo que significa hacer un comité o una acción de ese tipo, hubieran dicho que sí, todo eso, porque podría llegar a quedar bien, y al final de cuentas, pues va a pasar.
Tienes toda la razón, siempre. Guillermo. No les. A ver, sí, viva la comisión. Sí, iban claro. a mandar, esa comisión hubiera tenido un presidente morenista. Claro. Una mayoría morenista. Le hubieran dado a ver, esto lo mandamos para acá,
claro,
pero hubieran dicho, claro, es urgente la comisión, y después, como decía López Portillo, le hubieran echado mucha burocracia para que no ocurriera nada. La verdad es que se vieron muy tontos e insensibles los de Morena. ¿Qué les costaba?
Tal cual.
Porque además te voy a decir una cosa, la gente puede olvidarle lo que les digas. Todo lo que les digas se lo pueden olvidar, pero lo que no van a olvidar es cómo los hicieron sentir. Y toda la gente que ha pasado por esa tragedia, que parecería poca, pero no es poca, porque todos los afectados de la línea 12 son muchos, van tarde o temprano la van a cobrar.
Claro. Y no hay que olvidar que cuando tenía la mayoría el PRI hacía lo mismo, no es necesario. Sí, sí. Y cuando el PAN tenía muchos votos decía, no es necesario. Lo que se dijo, todos a la hora de la hora, es proteger a su partido, a su grupo, y tal vez la filosofía del partido. Ya ves, no sabemos cuál es. Yo ya me perdí en cuál es la filosofía del Partido Democrático allá en Estados Unidos, porque entre Bernie Sanders y Alejandra Ocasio-Cortez, y te vas al otro lado, al señor Manchin, ¿cómo se llama este senador Manchin, no?
Joe Manchin.
Pues ya no sabes cuál es el partido. Pero siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que ahora las redes sociales y todas estas cosas que hacemos por Zoom y por WhatsApp y todo, pues ha traído a la conciencia del mundo que estas cosas siempre han existido. Antes se manejaban con mucha elegancia en los periódicos y en la radio y en la televisión y no pasaba nada. ¿Quién iba a dudar de la unidad del Partido Demócrata con Franklin Delano Roosevelt?
No, nadie. Y ¿sabes qué, Eduardo? También creo que es lamentable, y digo, ya lo mencionamos, pero el hecho de que todos estén echando la culpa, que no se quieran responsabilizar por el hecho de que, aun cuando fue una obra del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, si Mancera usó una empresa que no lo verificó y no del mantenimiento suficiente y necesario, es responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Claro.
Para eso la eligieron, están para gobernar, y se tuvo que haber hecho esa revisión y el mantenimiento cuando los mismos residentes desde el 2017 están diciendo que hay fracturas en esa parte de la línea 12. Digo, es lamentable, se pudo haber prevenido, pero aquí los responsables también es el gobierno actual y tienen que dar la cara, Eduardo.
Claro, ya la dieron, pero con su cubrebocas para no darla completa. Para concluir, Félix.
Pues para concluir, el tema es que la comisión no pasa y que cuando eres oposición eres muy guerrero y muy luchón, pero cuando llegas, pues resulta que el poder se te contagia rápidamente, se te olvida todo, muy y bocón. Que el pueblo termina siendo una masa amorfa que nada más sirve para los discursos.
No estoy de acuerdo. El pueblo es bueno y es sabio.
Pero nada más en los discursos.
Por eso ese pueblo bueno y sabio en las pasadas elecciones en Guerrero eligió a Ángel Rivero y a Ceferino y al que fue presidente municipal de Iguala, que hoy está en la cárcel, que fueron endosados. 16, no, ¿cuáles faltan? Han pasado 16 minutos desde que fuera la hora. Y saludo por aquí por Zoom a la doctora Josephine Ruiz Gili desde San Antonio, Texas. Hoy estamos muy internacionales, ¿eh? Sí. Una en la capital del imperio y otra en la capital de los Rednecks.
Los extremos.
Oye, que no me escuchen en San Antonio, caray.
La capital del rodeo.
Ok, hay otros lugares de más rodeo allá en Texas. A ver, COVID en niños, algo que era impensable hace unos meses, Joe.
Pues, al principio de la pandemia todo el mundo decía, no te preocupes, no les da niños. la respuesta simple es, pues no les va a dar a los niños porque todos los guardamos bajo llave y encerrados. Y los contactos que ellos tenían son muy pequeños. Ahora, desde que regresaron a la escuela, la semana pasada salieron con un número de 88,500 casos nuevos en una semana, lo cual ya es casi el 22% de los casos nuevos. Entonces, si te pones a contar desde la pandemia que empezó, ya hay casi 4 millones de niños que se han enfermado, casi 15,000 acabaron en el hospital, pero la tasa de mortalidad sigue siendo muy pequeña. Han muerto muy lamentablemente 303 de ellos. A lo que viene esto es que hoy Pfizer, BioNTech van a pedir uso emergente para niños mayores de 2 años. Entonces, ya está dentro de la CDC para aprobarla, y la FDA, la Alimentos y Bebidas, tal vez para la semana que entra ya sea
De alimentos y medicamentos. Yo quiero aclarar que mi hermana se acaba de cambiar de consultorio, lleva varios días cargando cajas, desempacándolas, y tal vez por eso no tiene hoy la agudeza mental a la que nos tiene acostumbrados.
Entonces, la semana que entra, si no es para fines de esta semana, pero para la semana que entra, se cree que se va a aprobar para niños de 12 a 15. Ahora, lo que están empujando es para los niños menores de 12, que por lo menos antes de que regresen a clases el próximo otoño, en agosto, septiembre, que por lo menos ya la mayoría de ellos puedan estar vacunados y lo puedan hacer aunque se vayan de viaje, que les toque una vacuna en su lugar de origen y se van a viajar, puedan tener ya las dos vacunas completas. El problema con México es que están abriendo escuelas sin ninguna modificación. Los maestros están parcialmente vacunados. Creo que leí una nota hoy que tuvieron que cerrar una escuela porque un maestro resultó positivo.
Hay una gran irresponsabilidad para vendernos el cuento de que ya se acabó la pandemia.
No se ha acabado. O sea, pues claro, esto va para largo, y con las variantes que son más contagiosas a niños.
Pero el doctor, el subsecretario charlatán, innombrable e impresentable, dice que no hay que preocuparse porque él siempre va en contra de corriente de lo que dicen los científicos, que sí están reconocidos mundialmente, y no aquí este de pacotilla. ¿A quién creerle?
Habrá que mandarle una suscripción a Lancet, por lo menos. Falta que la lea.
Pues sí.
Pero yo creo que el contexto de todo esto es que si en México no tenemos vacunados ni a la gente mayor.
Tenemos, hoy manejé estos datos más temprano, Joe. 6.5% de la población ya recibió las dosis completas.
Okay.
O sea que estamos hablando del 93.5%, que todavía falta estar plenamente vacunada.
Entonces, mi pregunta es esta: ¿cómo pretenden regresar a niños a clases siendo que no hay vacunas? Ahora, por el otro lado, lo entiendo, estamos viendo una fatiga pandémica en los niños, con muchos problemas emocionales, muchos problemas sociales. La escolaridad se ha ido por un tubo en muchos casos, que los niños
simplemente... En todo el mundo, Joe, en todo el mundo.
Pero esto se va a poner mucho peor antes de que mejore, sobre todo si tú ves el número de vacunas que va a haber disponibles, y para los niños obviamente no van a ser disponibles, porque no hay vacunas simplemente para el cuadro básico. Y porque eso nos trae a otro problema.
Correcto, no hay vacunas del cuadro básico. Uh-huh. Y además no hay producción suficiente en el mundo de vacunas anti-COVID para satisfacer la demanda.
Ahora, tú vas a tener otro problema. O sea, todos vamos a tener otro problema. Para nosotros los pediatras es que los niños completar su cuadro básico antes de poner la vacuna de COVID, porque tú no puedes poner una vacuna de COVID 2 semanas antes o 2 semanas después de otra vacuna. Tú tienes que tener un lapso dedicado para ponerlas.
¿De cuánto tiempo, más o menos?
Tú tienes que tener 2 semanas entre una vacuna y otra.
Bien, Lila.
Oye, Joe, también vi que las autoridades canadienses fueron las primeras en aprobar el uso de la vacuna de Pfizer para los adolescentes entre 12 y 15 años, y que, como tú bien dices, la FDA en Estados Unidos está viendo que la pueda aprobar la próxima semana. Uh-huh. Ahora, también el presidente Biden anunció que está apoyando eliminar las patentes. Perfecto, sobre el tema de las claro, vacunas. Sí, ¿tú crees que esto vaya a ayudar para que otros países tengan acceso para claro, los niños?
Pues no viste la bolsa de valores, cómo se bajaron las acciones sí, de las vacunas. O sea, son monopolios como siempre, entiendo, pero ahorita no es, ahorita todos necesitamos tener acceso a una vacuna uh-huh, y tener acceso por nosotros, consultorios médicos o médicos rurales, para poder, para poner darla. A mí se me hace fabuloso que ya que se haya promovido que quiten las patentes.
El reto entonces será que las farmacéuticas que utilicen las patentes para hacerlas tengan la tecnología para poder fabricarlas. Uh-huh. Uh-huh. Y los equipos claro, y los expertos trabajando para ellos, que no es cosa fácil. No, no. A ver, Félix.
También vi que Pfizer está desarrollando, bueno, está diciendo que para diciembre podrá tener lista la pastilla para el tratamiento de COVID, que será un tratamiento oral.
Exactamente.
¿Qué tanto va a poder ayudar eso también, no solo a los adultos, a los niños?
Pues mira, siempre lo van a probar
primero en adultos. Mira tu cámara, Félix, por favor.
Siempre lo van a probar primero en adultos. Va a tardar para que lo aprueben en niños. Ahora, también el Reino Unido ya salió, ya anunció que para octubre ellos ya van a dar la tercera dosis, que es el refuerzo.
¿Pero entonces, esa tercera dosis va a ser diferente de las dos primeras o va a ser igual?
Yo tengo la tengo entendido que va a ser diferente.
Sí. También Moderna lo dijo, ¿no, Joe?
Moderna, pero ahorita los que ya anunciaron que lo van a hacer es Inglaterra.
Okay.
Oye, Joe, hablas de que tiene que pasar 2 a 3 semanas para que haya entre la primera toma y la segunda toma en el tema de las vacunas, pero aquí en México hemos visto que eventualmente entre la primera y la segunda llegan a pasar un poco más de ese periodo sugerido por la farmacéutica. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Al final de la segunda toma tienen la misma inmunidad, es igual de efectivo? ¿Qué pasa ahí?
Mira, hay una tolerancia, o sea, por ejemplo, Pfizer son 21 o 42 días.
Okay.
Para nosotros los tiempos son de que si yo le doy a un niño una vacuna de COVID, pon tú, el primero de junio, yo tengo que esperar 2 semanas para poderle dar una vacuna que esté dentro de su esquema. Entonces los tiempos se van a poner un poco complicados para niños que necesitan 4 o 5 vacunas para entrar a la escuela.
Aquí hay algo muy importante, porque la gente, entiendo el hartazgo, entiendo la aburrición, entiendo todo. Pero lo que no entiendo es que los gobiernos de México y de muchos países nos quieran convencer que esto ya pasó. Yo aquí tengo el dato, que únicamente el 3.65% de la población mundial ha recibido vacuna completa. Es decir, que el 96.4% del mundo no ha recibido la vacuna completa. Y si tengo entendido, tenemos que llegar a un 70% de gente vacunada completa para que entre el efecto rebaño en cada país y en el mundo y podamos vencer al coronavirus. ¿O me equivoco, Joe?
70% yo creo que es generoso. Si ves a muchos otros epidemiólogos, hoy no puedo hablar, es el 80%.
Epidemiólogos.
Esos. Es el 80%, pero también tienes que tomar en cuenta, ok, las variantes cómo vienen. Si en Estados Unidos ya te dicen, olvídate, la variante más común es la B1.117.
Pues, la británica.
La británica. Yo asumo que en México ya las variantes son del dominio más grande porque todo el mundo entra y sale de México. Y
en México ya se detectaron como 10 variantes, entre ellas la británica, la brasileña, la sudafricana.
Y la de la India, ¿no?
La doble claro, mutación. Entonces tú lo que tienes que ver es ese 70-80% de inmunidad de rebaño es a el COVID original, incluye las cepas, o cómo van a eventualmente las vacunas modificarse para las cepas.
Complicado.
Entonces, cuando ustedes estén vacunados, ¿esa vacuna ya va a ser obsoleta?
Híjole, gracias Joe por dejarnos con tan buen humor. Recuerden, la doctora Joe está conmigo en los diálogos nocturnos todos los martes a las 9 de la noche, hora del centro, si quieren saber más de COVID y otras enfermedades. La doctora Joe, @JRuiz. De regreso, y me informa que aquí en el estado de Morelos ya están checando los puentes en la ciudad de Cuernavaca y en otros lados, porque están preocupados de que se vaya a caer alguno. Y hace rato se difundió por Twitter, no he podido verificar esta información, de un tramo de cemento que se cayó en el periférico de la Ciudad de México, a la altura de dónde. Ahí por Valle Dorado, en el Estado de México. Ese sería el puente que aparentemente hizo Erubiel Ávila Villegas, el exgobernador priista. Ya quiero ver a los de Morena en el Estado de México como perros rabiosos lanzándose contra el PRI. La verdad es que México nunca ha tenido una cultura del mantenimiento. La obra es muy padre estrenarla y después olvídate. Dedícale el dinero a otras cosas donde como funcionario te puedas seguir luciendo. Este país, no hay que ir muy lejos saliendo de casa para ver calles hechas pomada. Somos Bachelandia. Así como la línea dorada se debería llamar la línea limón porque es defectuosa de nacimiento, la ruta del sol de Acapulco se debería llamar la ruta de la luna porque está llena de cráteres desde el día que la inauguraron. Y la carretera que da de Tijuana a Ensenada es otro desastre, porque la construyeron sobre una falla geológica y a cada rato está hundiendo y la tienen que ir manteniendo. Claro, buen negocio para los contratistas, mal negocio para los mexicanos. Súbanse a cualquier puente que cruce una calle, van a ver que ese puente es defectuoso. Pero además ponen un puente cada 10 kilómetros, cada 5 kilómetros, esperando que el pobre peatón camine 5 kilómetros para llegar al siguiente puente y no lo atropellen cruzando, por ejemplo, la avenida Zaragoza. O sea, es una burla la que hemos tenido de nuestros gobernantes desde tiempo inmemorial, donde nos dan basura en vez de servicios de calidad. Vean el transporte público que autorizan que dé servicio a la gente que no tiene la fortuna ni los medios económicos para poder tener su propio vehículo. Súbanse a una micro, súbanse al metro, que dicho sea de paso, ayer no sé cuántas estaciones se inundaron porque llovió. Entonces, ya hay que exigir. ¿Y cómo nos quejamos en el momento de la votación? Aquí no hay de otra, ¿eh? El PRI se largó de Los Pinos porque la gente estuvo harta de las estupideces de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Por eso se fue. Y el PAN se fue a su casa porque el pueblo se hartó de las estupideces de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y ahora siguen. Y así está pasando. Hay que pensar y no irse con las falsas promesas, con la demagogia y con las soluciones sencillas. Yo recuerdo un presidente municipal, creo que Atizapán, que en su campaña prometió que iba a arreglar los baches de todo ese municipio mexiquense, hasta que alguien le recordó que ni con el presupuesto de los 3 años de su gobierno iba a poder acabar de bachear el 20% de los baches. Pero la gente se lo creyó y votaron por él. Sí, Félix.
Fíjate, ¿qué tan grave está el asunto? Que a los pobres usuarios del transporte público del Estado de México, cada vez que los asaltan, ¿sabes cómo empiezan los asaltos? Es ya se la saben. Y no es broma, ¿eh? Así empiezan los asaltos, porque ahora traen cámaras las unidades de transporte público. Ya se la saben. Y cuando les dicen ya se la saben, es que ahí viene el asalto. Ese es
a mí un funcionario del gobierno actual del Estado de México me dijo que estas redes de asaltantes son controladas a veces por los propios líderes de las rutas. Y no los pueden tocar porque además estos líderes están amarrados a un partido político, ya saben cuál, antes estaban en el PRI y ahora brincaron a otro partido que es como que el hijito o el nieto del PRI y no los tocan.
Y en cuanto
líderes de transportistas.
Y en cuanto a la carretera del Sol, la autopista del Sol, te recordarás que esa la terminaron ahora sí que muy rápido, mal hecha, porque la quería inaugurar Carlos Salinas de Gortari.
Claro.
Y con tal de que la inaugurara, la hicieron con las patas a la aventón.
Y el exsecretario de Comunicaciones, que creo que era Caso, estuve yo en una conversación donde él dijo, ese puente gigante costó una millonada porque lo quería Carlos Salinas para presumir el puente, que ese puente no se justificaba, que había una ruta con puente y con puentes más pequeños y más económicos y más segura la ruta. Pero bueno, el presidente en turno quería su puente. Me imagino que lo mismo ocurre en Estados Unidos, ¿no, Lila?
Y más con el plan de infraestructura que ahí viene, Eduardo, porque justamente uno pensaría que en Estados Unidos tienen toda la infraestructura más moderna, sin embargo, no la han actualizado desde 1950 y este es uno de los grandes planes que tiene el presidente Biden. Pero regresando a este tema, Eduardo, en México, me parece que también los gobiernos estatales carecen de planes de movilidad más grandes, ¿no? O sea, como que no hay mucha lógica a lo que se hace en cuestiones de infraestructura, y creo que sí, esto es una necesidad que se tiene que abordar de manera inmediata para las obras que vienen. Y también creo, Eduardo, el tema de los sindicatos, la corrupción que está envuelta con parte de los sindicatos que representan a los trabajadores, por ejemplo, del metro, creo que esto también tiene que cambiar, y es una de las partes que viene integrada en el nuevo Tratado de Libre Comercio de la región de América del Norte, el T-MEC, en donde parte de los derechos laborales hoy en día pues ya es la democracia sindical, y creo que también esto puede tener mucha injerencia en respetar los derechos de los trabajadores en relación a los temas de infraestructura.
A ver, pero corrígeme, México tenía que haber tenido sus grandes cambios a la reforma laboral hace meses, de acuerdo a lo convenido en el T-MEC. Creo que todavía no lo hacen, ¿verdad?
No, todavía no lo hacen, incluso en el T-MEC.
Ay, pero tenemos una secretaria del trabajo que retrata muy bien. La verdad. Y que es la envidia de todas las mujeres como tú, de pelo lacio, con su chinerío.
No, mira, yo creo que lo más importante es que hay una comisión que creó el nuevo T-MEC, Eduardo, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está monitoreando la implementación de la reforma laboral que pasó en el 2019 y que tienen que estar siguiendo que se vaya cumpliendo los compromisos que se pusieron y que se otorgaron con esa nueva reforma laboral, pero añadido a eso, a los nuevos compromisos y disposiciones de derecho laboral, porque ya vienen unos paneles de respuesta rápida que van a desahogar demandas laborales de una manera mucho más rápida que cuando la Secretaría de Trabajo de México lo tenía que hacer, que se tardaba años.
Terrible. Guillermo.
Oye, pero cuando hablas del tema de mantenimiento en las obras, si regresamos al tema del metro, es en general que está mal. Las estaciones y los servicios en las estaciones cada vez son peor. Los vagones cada vez son peor. O sea, realmente funcionan.
Pero eso no puede ser extensivo a todos los servicios en el país, Guillermo. Acuérdate, no,
por supuesto,
tú estás hablando de la Ciudad de México, pero la gente que vive en todas las ciudades de este país sufre con servicios defectuosos.
Así es.
Muy mala calidad y mantenimiento mínimo. Por eso muchos, por ejemplo, no tomamos el agua de la llave.
Claro, por supuesto.
¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto del agua corriente y potable se le filtró del caño del drenaje.
Exacto.
Y cuando estás tomando tu agüita de la llave, pues capaz que estás tomando los desechos de otro ser humano, ¿no?
Así es.
O sea, ni modo, así es esto.
Así es, y es por lo que muchas veces decimos servicios de tercera, pero con precios de primera, porque todo eso nos los cobran carísimo. Y no equivale a lo que recibimos. Y así ha sido, tristemente.
Y pobre la gente que no tiene un regulador de voltaje, porque a cada rato el voltaje varía de una empresa de calidad mundial, como es la Comisión Federal de Electricidad, así y en es. Una de esas te truena tu computadora, tus pantallas, tu refrigerador, tu tele y todo, ¿eh?
Y tú corres con el riesgo y con el tema de pagar otra o reponer el producto porque ellos no se hacen responsables. Te dan la luz y ahí
¿por
mueren.
Qué tú de menso que no te compraste un buen regulador, tarugo?
Ah, no, claro que lo tengo, pero en el caso de aquellos que no lo tienen, pues no les queda más que absorber el costo de lo que esto significa.
Lo que dice Lina es bien importante. En Estados Unidos se decidieron ya no ampliar ni mejorar su infraestructura. La gran revolución de infraestructura, como dice Lila, en los 50s, y más o menos la estuvieron manteniendo como hasta los 80, pero cuando llegó Reagan y dijo, los gobiernos grandes son pésimos, pagar impuestos es terrible, pues la gente dijo, ¿para qué pago impuestos? Y nunca pensaron, pago impuestos para tener servicios de calidad. se fueron con la finta de la demagogia de los republicanos extremos, ya están las consecuencias, y ahora la gente ya está dándose cuenta de que hay que pagar, Lila.
Y sí, y que de hecho, Eduardo, parte del discurso del primer informe que dio el presidente ante el Congreso fue justamente a tratar de convencer a los republicanos y a los ciudadanos que el gobierno sí puede ser grande y darle beneficios a los ciudadanos, yendo claro, en contra de este discurso de Reagan, y aumentar el porcentaje a las corporaciones bien, para que se pueda financiar este tipo de plan de infraestructura en Estados Unidos.
Por eso el 6 de junio, cuando vayan a votar, piensen, ¿estoy recibiendo los servicios que merezco? ¿Me dan el agua potable que me quiero tomar? ¿Me dan el transporte público que merezco yo o la que merece un puerquito que llevan al matadero? Aquí se nos preguntas. 6 de junio, no votar a lo tarugo, pensando y razonando nuestro voto. Exactamente 14 minutos faltan para que sea la hora. Durante las últimas semanas se ha estado hablando mucho sobre el Bitcoin y otras criptomonedas o monedas virtuales, sobre cómo han ido haciéndose cada vez más valiosas, cada vez valen más, cada vez si uno quiere comprar un Bitcoin, pues ya no puedes comprar un Bitcoin si eres de recursos limitados, te compras la centésima parte de un Bitcoin, etcétera, etcétera. Y mucha gente le ha entrado al Bitcoin y muchos han ganado, pero lo que no se platica es que muchos han perdido. Porque entran y de repente se desploma el precio y la gente a veces pierde hasta la camisa.
Es correcto.
A ver, explícanos qué es un Bitcoin, por qué funciona y por qué, si no entiendes perfectamente bien el mercado del Bitcoin, no le entres, Guillermo.
Muy bien. Mira, la criptomoneda, a diferencia de lo que viene siendo el dinero digital, la criptomoneda no depende de los bancos. Es un instrumento de intercambio que se construye de manera cifrada o encriptada y se deposita en lo que viene siendo la cadena de bloques, de tal forma que lo hace altamente confiable porque todo el mundo puede ver las transacciones. Esa es la criptomoneda. Muchas veces se dicen que es el dinero electrónico y virtual y se confunde con lo que tenemos en el banco. En el banco tenemos, en este caso, pesos mexicanos que los podemos ver en vivo, a diferencia de las criptomonedas, pero lo que vemos en internet o...
¿Puedes ver en vivo? ¿Alguna vez has tratado de llegar a sacar más de 30 mil pesos en efectivo de un banco?
No, pero...
Te tratan como si fueras... Bueno, ni al Güero Palma lo tratan tan mal y sales con... haciendo corajes. ¿Por qué? Porque si quieres sacar 30 mil en efectivo, ya están viendo como que si eres... Ampón, delincuente organizado, por favor.
Puedes ver aquí los pesos, los billetes, a diferencia de las criptomonedas. Sin embargo, la cuestión es que en el banco o en la aplicación del banco vemos la representación digital de lo que físicamente se supone que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sí, muchas veces se ha pensado porque la criptomoneda empieza a tener un incremento de su valor, o sea, aprecia el valor, porque hay oferta y demanda, a diferencia de los pesos en formato digital, que es lo que están en el banco. Y entonces la gente piensa, voy a invertir, pero no es un tema de inversión, es un tema de intercambio seguro, que ha tomado un valor porque así ha sido. Por ejemplo, hay una criptomoneda nueva que se llama el Dogecoin, que se representa con un perrito. Esa tenía un valor ínfimo, 0.000 de dólar. Sin embargo, Elon Musk decidió comprar varios millones de dólares en esa criptomoneda y de inmediato se apreció. Ahora, como últimamente se ha apreciado mucho, hoy en día un Bitcoin está cerca de los 57 mil dólares.
La verdad es que hablamos de este tema del Bitcoin, creo que estaba en los 20 mil, ¿no?
Fíjate, ha subido casi 3 veces. Entonces, empiezan a decir que está muy interesante, pero que no estamos considerando todo el consumo de electricidad que tiene la fabricación o la minería de esas monedas. Porque hay granjas, y por granja entendamos un lugar donde hay muchas computadoras especializadas para poder hacer la criptomoneda.
Entonces, yo no entiendo eso de la minería de la criptomoneda, por más que lo he estudiado. A ver, si yo mañana quisiera entrar de criptominero, tendría que comprar no sé cuántas computadoras, ponerlas todas en línea y empezar a minar los bitcoins. Pero no entiendo cómo, mi querido Guillermo.
Lo que sucede es que la criptomoneda finalmente es como un sello, como el sello fiscal de las facturas. y para lograr ese sello, el blockchain te tiene que pedir que mines un eslabón de la cadena, y entonces lo hace con un algoritmo que es muy complejo para que lo puedas meter, y dentro de esa cadena se meten las transacciones. Es
bastante... A ver, ¿pero me va a costar dinero minar?
¡Claro! Ese es el punto a donde quiero llegar. Te va a costar dinero minar si lo haces en tu casa, por ejemplo. Y es lo que dicen, oye, ¿cómo consume eso de energía? No es verde, no es ecológico. Pero el mensaje que quiero dar es que realmente, como consume mucho tema de aire acondicionado, como consume electricidad para poder tener las computadoras...
O sea, son megawatts las que están consumiendo para minar las monedas, las criptomonedas.
Son terawatts, es megawatt, gigawatt por gigawatt, y ahí va el tema. Por ejemplo, según Cambridge, el estudio que hizo en un índice de consumo de electricidad, dicen que la minería de Bitcoin hoy en día consume más electricidad que lo que consume el país completo de Argentina. O sea, que es una locura. Tendríamos como una nación argentina nueva utilizando energía eléctrica para estar minando todo el Bitcoin que actualmente hay.
Y creo que aquí vale la pena hacer un comparativo cuánto están consumiendo energía eléctrica todas estas empresas que te ofrecen servicios de la nube.
Estoy de acuerdo, pero aquí hay un punto bien interesante. Y es que sí, consumen mucha energía, hombre, pero normalmente es energía renovable. Estas empresas y estas granjas están en lugares donde son altamente fríos.
Todas, muchas veces subterráneos. La gran mayoría.
Ah, bueno. La gran mayoría están en esos lugares para aprovechar ese clima.
Lila.
Entonces, no...
Oye, Guillermo, pero estos bitcoins están desestabilizando mucho al sistema financiero tradicional, ¿no? Hubo todo este escándalo con GameStop, en donde se creó toda una cuestión muy fuerte que casi, pues, puso, ¿no? O sea, enfrentó a Wall Street y todo lo que representa.
Sí, pero el tema de aunque puede ser parecido en lo que es que un gran grupo de personas salieron para hacer compras, el tema del GameStop fue estrictamente el valor de la acción. Entonces, ahí se unieron porque decían que no tenía el valor que eventualmente representaba en libros y todo. Y todos los fans de esto, a través de una red que se llama Reddit en Estados Unidos, en un foro, empezaron a decir, demostremos que sí tiene el valor y vamos a empezar a comprar. Y al estar compre, le levantaron.
Yeah. Félix.
Fíjate cómo está el valor de las criptomonedas. Si tú en enero hubieras comprado... vamos a decir 100 pesos de Bitcoin, hoy tendrías de ganancia 113 pesos. Pero si tú hubieras comprado 100 pesos de Dogecoin, 100 pesos de Dogecoin, que es otra criptomoneda, tendrías 7,555 pesos.
Ojo, las tendrías si el mercado te las compra.
Así es. Sí, ahora,
porque yo conozco gente que compró Bitcoins y cuando las quiere vender, nadie se las quiere comprar. Es que
tú se las puedes vender a Tesla, por ejemplo. Tesla te las compra.
O sea, tal vez. Depende de cómo le esté yendo a Tesla. Ya sé. Félix, hoy vas a comprar no sé cuánto y dentro de 6 meses nos dices qué tal va.
No, ¿sabes quién lo hace? ¿Sabes quién sí lo hace? Mi esposa. Mi esposa sí hace eso. Por ejemplo.
Bien. ¿Y ya las vendió?
No, ella las guarda y las va intercambiando, ya sabes. Digo, con cantidades ínfimas, ¿no? Pero.
Pues, muy bien, ya nos vamos. Gracias, Guillermo. Para concluir, tienes 10 segundos.
El tema aquí es lo importante de la energía renovable, y nosotros vivimos en un país que la está despreciando, porque podríamos tener tanta generación sin contaminación, y eso nos ayudaría mucho.
Muy bien, pero no estar produciendo criptomonedas, ¿verdad?
No, nomás generar energía de la mejor forma posible.
Muy bien, ya nos vamos, Lila Beth, gracias, Félix Loperena, Guillermo Salgado. Soy Eduardo Ruiz Gil, esta noche, punto de las 9, en mi diálogo nocturno, hora del centro, claro. ¿Qué es más importante, la ley o la justicia? Ese va a ser el debate, con dos abogados que saben mucho del tema. ¿Ley o justicia? Porque hay quienes dicen que la justicia está sobre la ley. Los espero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.